porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
Me han regañado al aire, no sale estos tipos de regaños, pero aquí estamos nuevamente, otro episodio.
Nunca van a salir, nunca. Me dicen, nunca
me desproticas públicamente, lo haces muy sutilmente, pero esta vez lo hice, así que bueno, aquí estamos para traerle música, series y películas aquí en media hora. Papito, ¿cómo estás?
Todo bien, Isa, esperando que disfruten las recomendaciones. Eso es mentira, Isa, yo no la regaño, porque ella es susceptible, que ahora quiere ser mujer, que está en una relación tóxica y cosas de esas, para que le muestren cariño. Típico
de la rubia. Qué manipuladora. Sí.
No, pero todo es muy así, bien. Esperando que disfruten semana tras semana nuestras recomendaciones. Sabemos que las disfrutan porque agradecemos mucho los comentarios que nos hacen llegar. Y recordándoles que este episodio llega a ustedes gracias a Ibe Kionache, su asesora jurídica.
@WallaceWorldShows, donde te enseñas a cobrar en vida.
Y @CinesUnidos, mucho más que películas.
Bueno,
¿Qué me tienes? Vamos a ver.
Yo de verdad que yo digo, ¿por qué yo no he hablado de él? Porque él me gusta desde hace mucho tiempo y yo no había mencionado, pero es el momento de hacerlo porque acaba de sacar una canción.
Ah, yo que quería Emilio Loera, que ibas a hablar.
No, porque me gusta, ¿entiendes? Que me gusta, ¿no? Incluso, que pero no
sé. Ah, ok.
No, sí me gusta, o sea, a nivel de comediante, pero tiene que tener otros atributos que los tiene este señor de que te voy a hablar. ¿Y de quién te voy a hablar? Armando Cristian Pérez, mejor llamado como Pitbull.
Ah, me imagínate, volvió Pitbull, no, vale. Yo creí que estaba retirado.
Sí, volvió Pitbull. Yo también pensé lo mismo, pero realmente me extrañaba que no había sonado nada de él y que no había sacado nada. Porque sabes que él es como el arroz blanco, que combina con todo.
Ah, sí. ¿Sabes? Bueno, yo me reservo el derecho a tener mis propias opiniones, señores. Isa es libre de opinar como le dé la gana. Que no tenemos límite.
¿A qué me quiero referir? O sea, que cualquier, vamos a decir, invitación o cualquier colaboración que él realice con cualquier artista siempre queda bien. Queda bien. O sea, a eso me refiero, no lo digo de forma despectiva, todo lo contrario. O sea, me parece que es una persona tan polifacética que combina con cualquier música. Ojo, él siempre le va a dar su tono, él siempre le va a dar su toque y siempre le va a dar su exclusividad. El mejor llamado como Pitbull, él es descendencia cubana. Obviamente nació en los Estados Unidos y bueno, él comenzó con su música artista, comenzó como cantante, rapero, compositor, productor, musical, ¿eh? Y bueno, él se mezcla mucho en la música urbana, con reggaetón, con dancehall y por supuesto con sus colaboraciones, con Shakira, con Jennifer Lopez, Cristina Aguilera, y es cuando él cuando comienza a ser conocido, pero como él como artista de forma individual. Pero se acaba una canción que es Guantanamera, Guajira Guantanamera. ¿Sabes cuál es esta canción, no?
Obviamente, claro que sí.
Es un clásico. Ícono, es un clásico de la historia de la música cubana. Todo el mundo identifica a esta canción como que la cantaba Celia Cruz y no. Te voy a dar un dato curioso de esta canción, que esta se hace con el oficial, vamos a decir, el creador, Joseito Fernández, nacido en Cuba en 1930. Y él crea la canción Guantanamera, que la palabra es como complicada, o sea, tenés que como que saber la pronunciar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Pitbull la transforma en su estilo único de un reggaetón con un electro house y un pop latino, y por supuesto le da el agradecimiento a Celia Cruz de que fue, vamos a decir, como que identifica a la canción. La canción es muy pegajosa, es con mucho ritmo y tiene ese carácter sexual y sexy que le da Pitbull a las canciones, porque digo que eres como el sex symbol del reggaetón, porque además que eres así como mami, ven, pégate conmigo, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, ¿sabes? Yo lo considero a él siempre como que le da ese toque, no sé, como de, sí, como sexy, como sensual al cantarla. ¿Quién me imagina que Pitbull transformó esta canción de que es un ícono de la música cubana? Y incluso de los equipos de fútbol, Londres, llegó a todo el mundo, pero él la puso hoy y verá que la quiero recomendártela, quiero que la escuchen porque tú te trasladas a la Guantanamera, pero convertido con el estilo único y exclusivo de Pitbull.
Ah, bueno, mira, imagínate. Hay que agarrarse de los clásicos para
resaltarlos. Bueno, ponte, sí, para que tú veas los clásicos que pasan de moda.
Quien se haya imaginado a Pitbull con tajadas y carne mechada y eso, no era lo que se refería ahí.
No, ¿sí? pero pega igual, ¿viste?
Pero pega igual. Pero mire, yo en música esta semana quiero cambiar un poco y no les voy a recomendar a un cantante ni nada, sino el documental The Greatest Night in Pop, que está en Netflix, porque es un espectáculo. Quienes tengan más de 40 años, o más, sí, yo creo que más de 40 años, más de 30 lo veo difícil, más de 40 años, okay, van a recordar la canción We Are the World, We Are the Children.
Por supuesto. Ah, sí, el documental.
No, mira, primero hay personas ahí que estaban, que yo me entero que estaban, realmente me acabo de enterar con este documental que estaban, como Dan Aykroyd, que es tremendo actor, y resulta que era músico en esa época, Ghostbusters, nada más y nada menos, uh-huh, y el tipo lo invitan porque era tremendo músico en esa época. ¿De qué trata el documental? Es como Lionel Richie, Michael Jackson y Quincy Jones elaboran un plan para hacer esta canción, y bueno, todos los retos que ellos tenían, porque era reunir a Cyndi Lauper, sí, a Daryl, uh-huh, Hall, al gran Bob Dylan, a Bruce Springsteen, o sea, a una cantidad de celebridades que primero estaban en gira. Algunos eran medio ídolos, pues no medio ídolos en el mal sentido, sino que tenían unos egos enormes. Sí. Y cómo ellos pasaron por todo el proceso para hacer uno de estos sencillos más grandes de la historia, que además tenía un objetivo social, como el señor Harry Belafonte, que estuvo con Martin Luther King en Washington D.C., uh-huh, dando ese espectáculo de civismo para reclamar derechos para la sociedad afroamericana en Estados Unidos. El tipo fue parte de este proyecto. O sea, hay mil cosas que podemos
hacer. Sí, mil cosas. Hay muchos detalles importantes que yo creo que en la canción no se sabe lo que hay detrás de todo eso.
Y básicamente es este viaje interesante. De por sí, hay algo impresionante. Lionel Richie presentaba los American Music Awards el mismo día. ¿Por qué escogen el día que escogieron? O sea, todo eso lo van a descubrir. Para mí, que yo soy bastante curioso en esas cosas y nunca me tomé la molestia, porque hay un documental del 84 que habla de esto. Cuando ellos hicieron la canción, hay un documental que más o menos explora esto, pero no desde la óptica que se le da ahorita. La óptica que se le da ahorita es un poco más crítica, gente madura que está viendo ese proceso. Hay una escena impresionante donde Lionel Richie dice, ahí estaba Michael Jackson y aquí está, oye, o sea, uno dice, ¿qué recuerdos debió generar esa noche?
Sí, sí. La canción es preciosa también.
¿Y cómo llegaron a la canción? O sea, es un paseo muy agradable por una de las canciones más icónicas y con gran repercusión, porque más allá de que la conozcamos todos, yo creo que la repercusión que tuvo o la intencionalidad que tuvo, que era ayudar a Etiopía en ese momento, que estaba pasando por una crisis profunda, parece tonto, pero como esta gente que a veces está en otra cosa, está en el estrellato y en limusina y cosas, se toman un poco de tiempo y dicen, vamos a hacer algo bonito para la humanidad y para el futuro. Genial.
Sí, 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 fue un tremendo resultado. Sí. En el 2010 se intentó hacer algo similar por el terremoto de Haití, que se reunieron varios artistas y creo que eso fue propiciado en este caso por Justin Bieber. Le quedó bastante bien, no, obviamente apartando las distancias con los artistas de la época, bueno, de Cyndi Lauper, que me parece que es la mejor participación de esa canción.
No, incluso invitan a Bob Geldof, que fue el que hizo el año antes a We Are The World, el concierto donde estuvo nada más y nada menos que Queen, que era Aid for Africa, que era la ayuda de África. Bueno,
sí, el último de él.
O sea, honestamente, reunir, yo ahí conté de las estrellas que yo conozco como superestrellas. Ahí habían 40 personas, 30 personas por lo menos, que para mí son íconos de la música. O sea, Tina Turner, Daryl Hall, Kim Carnes, Bob Dylan. O sea, tú dices, wow,
Sí. A mí de esa canción te digo que la mejor participación es la parte de Cyndi Lauper. Para mí esa es la que a mí me gusta. Es que ella sube el tono y tú dices, wow, la voz de Cyndi Lauper en ese momento era única. Pero la verdad que es muy buena recomendación. Es muy bueno el documental. Yo también me lo disfruté y es apto para todo público. Porque, ¿verdad? Sí. Pero bueno, creo que en el episodio pasado te comenté o te decía el comentario de que yo suelo inspirarme mucho en las noches, no sé si suele pasarle a los demás, pero en lo particular a mí la noche me inspira y yo creo que soy Batman, yo trabajo en la noche, cuando la noche me surgen las ideas. Y esta película trata precisamente de la noche desde otra perspectiva. Es la nueva película animada de Netflix, tiene 2 semanas de haberse subido a la plataforma, se llama Orión y la Oscuridad. Es un adolescente, es un niño que tiene miedo a todo, fundamentalmente a la oscuridad. De hecho, duerme con lámparas puestas, o sea, y creo que también es un aprendizaje que nos da de que los miedos a los niños y al ser humano se los transmitimos. Ahí no creo que como padres tenemos que ser responsables, que siempre se lo transmitimos nosotros, porque el miedo de nosotros se lo transmitimos también a ellos. Entonces, el niño viene sin miedo. Sí, este niño es un pequeño que tiene, y es tierno, además que es un cuento muy, muy agradable, porque es como satisfactorio ver que es un niño que está en crecimiento, pero tiene miedo absolutamente a todo. O sea, le tiene miedo al inodoro, le tiene miedo al agua, a la oscuridad y a la oscuridad. Entonces, una noche se encuentra con la persona que se identifica, que se denomina oscuridad, como de Monster Inc., porque es un poco de dark. Obviamente, yo, como siempre digo, Disney en su estilo, y aquí tiene otro estilo, la verdad que y tiene un tremendo estilo, porque claro, es un miedo a la oscuridad, y obviamente identificamos la oscuridad con los closets, con los cuartos cerrados y todo eso. Entonces, él comienza a desarrollar, de hecho hay muchos saltos en el tiempo, porque este niño avanza y es como el papá explicándole a su hija cómo superó ese miedo a la oscuridad. Es muy interesante, de verdad que te hace agradable, muy apetecible. Yo lo vi, de hecho, con mi hija y con sus amigas. Ellas algunas veces se fastidian, bueno, están en una edad que no suelen llamarle mucho a las animaciones, pero el mensaje está muy bien hecho de cómo tratar los miedos y lo importante que es la oscuridad en el mundo. Lo importante es que es no la oscuridad en sí propia de una película de terror, de que no identifiquemos a la oscuridad como el miedo. La oscuridad es necesaria en el mundo. O sea, es necesario que la luna salga, es necesario que el cielo esté oscuro, por muchas cosas, inclusive a nivel de naturaleza. Es muy interesante, de verdad que el tema te lo trata muy bien. Es una manera de abrazar la oscuridad también. Muy buena la película, ¿verdad? A mí me gustó.
¿Sabes cómo se llama el miedo a la oscuridad, no?
Oscuridibili.
No, vale. No sé. Escotofobia. Pero, bueno, sí, en el término físico de la oscuridad es la carencia de luz. O sea, que no es nada malo. Es sencillamente que hay otra cosa que no está, ¿no?
Entonces, ¿tienes miedo a algo así como a la oscuridad? ¿Tienes alguna fobia?
Nada. No, ¿no? Honestamente no tengo fobia, obviamente hay cosas que me dan miedito, o sea, como dice Carlos Vallarta, ¿eres alérgico? Bueno, sí, a las balas, a la muerte, a las serpientes venenosas, sí, soy alérgico a muchas cosas, pero tampoco es que les recomiendo mucho a Carlos Vallarta, me encanta ese comediante mexicano, es una nota, el tipo es súper práctico en sus cosas.
Bueno, no, pero tú no sé, tienes miedo, tú obviamente tienes respeto a lo que pues, sucede en la humanidad, que es la parte mala de la sociedad también, ¿no? Son las balas, todo.
No, y además le tengo alergia, a las mordidas de tiburón le tengo alergia, pero no, incluso yo aprendí hace muchos años que yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Uh-huh. El vivo te puede echar una broma, el muerto te puede hacer...
Cierto. El muerto, sí, no, y además qué tanta fuerza física puede ejercer un muerto contigo, es preferible relacionarte con un muerto que te puede traer información que tú no tienes que el vivo, ¿no?
Esto siempre con el interés, el amor y el interés.
Absolutamente, todas las relaciones en el mundo, papito, están llenas de interés, así tú amas a la persona, tu relación con la que sea siempre tiene un interés.
Empiecen a escribir esos comentarios en Instagram, Isa, qué broma, qué gríos tienes tú de decirnos eso, pero mira, yo te traigo
qué interesada.
Sí. Yo no sé si soy objetivo con esta película, pretendo serlo, pero yo soy gran fanático de Luc Besson y realmente esta película me encantó. Se llama Dogman o El Hombre Perro y, como les dije, es una película dirigida y escrita por Luc Besson que narra la vida de un joven llamado Douglas que, primero, está magistralmente interpretado por Caleb Landry Jones. Yo a él lo he visto en películas como Made in America con Tom Cruise. Él es el cuñadito basurita de Tom Cruise en esa película. Lo he visto en varias películas, pero aquí el tipo se bota. O sea, yo creo que va a hacer cosas mucho más importantes de las que venía haciendo. Su personaje, tras ser maltratado por su padre, y bueno, van a ver cosas bastante fuertes, con el tiempo se convierte en en un vigilante del vecindario comandando un ejército de perros que se convierten no solo en su aliado, sino en su familia. No, cuando te digo perros, podemos imaginarnos Rottweilers o Pitbulls. ¿No? Y como hablamos de Pitbull, como el arroz.
Correcto, el perro más caro del todo del mundo. Sí. O sea, el Pitbull,
No. Tiene casi que un chihuahua. Tiene todo perro, para él es su familia. Casi que les habla y ellos le entienden perfecto. Y ellos son unos humanitos de cuatro patas que van haciendo las tareas que él les asigna. Esto se complica en una historia de, bueno, es Luc Besson, algo de violencia, algo de confrontamiento con otros poderes, pero enfóquense en la actuación de él, enfóquense en el mensaje que transmite. Los temas tratados son bastante fuertes, temas de aceptación, hay temas de violencia, de maltrato, que son tratados muy delicadamente. O sea, me parece que Luc Besson los trató demasiado light, pero no era el objetivo de la película, era contar otra historia. Él conoce una psiquiatra que no lo ayuda a él a entender nada, más bien a través de ella entendemos mucho de esa filosofía donde no todo lo que debería ser bueno lo es y no todo lo que debería ser malo lo es.
O sea que el tema de los animales es como un plus de la película.
El tema de los animales es una analogía a lo que son las relaciones sanas versus a la relación entre los humanos.
Ya,
Es espectacular, bueno. O sea, yo insisto, el día que había algo malo de Luc Besson lo voy a decir, pero señores, no ha pasado aún.
Lo que pasa es que ahorita estamos en una sociedad y considero yo en lo personal que ha crecido el mundo de la relación del humano con el animal, pero se ha crecido, no sé si la pandemia influyó mucho, donde las personas se hicieron acompañar de animales y que pertenece a tu familia, porque prácticamente los animales ahora, prácticamente no, un animal en una casa es su familia, o sea, es un integrante más, hay que traer los cuidados exactamente como un ser humano.
Creo que lo hemos hablado otras veces, yo creo que hoy día lo que tenemos es visibilización. Entonces, no sé si tú te acuerdas de una película, creo que recomendaste tú, si mal no me equivoco, que es la de Temple Grandin, la mujer esta con autismo, en el espectro autista, con las vacas. Eso, realmente hoy día tenemos una exposición a tanta información. O sea, estoy yendo a los años 50, estoy yendo a hace 20 años atrás, en el 2000, el 2004, pasaba algo en Bangladesh, y si no nos enteramos por la noticia, no nos íbamos a enterar. La India, o en Uruguay, o incluso en un pueblo en Venezuela o en Colombia. O sea,
hay acceso a todo. Sí,
hoy día sí. Yo tengo grandes amigos que con sus mascotas, yo les decía, oye, pero ¿cómo tú eres tan patán con la gente y con tu perro eres casi que, bueno, su hijo? O sea, el perro te trata a ti. Sí, sí, creo que ha ayudado a mucha gente a sensibilizarse por los animales. Ahí sí podría estar mucho de acuerdo contigo, que como hemos visto tantas cosas, yo en estos días casualmente veía un reel de un tipo que tumbó un árbol y apareció un mapache. El mejor amigo de la casa. O sea,
los venados te tocan la puerta en Australia. Buenas tardes, ¿me puedes dar alimento? Traigo a mi familia, conozco a mi familia, ¿me puedes dar alimentación? Sí, ya son parte, ya se incorporaron a la sociedad de tal manera que entran a las tiendas, cogen la comida, salen, o sea, ya lo que les falta es que va a llegar
Los amantes de los perros van a adorar este película. Yo que no soy gran amante de los perros, no los odio ni nada, pero no estoy en esa categoría de gran amante de los perros. Me encantó, pero es una película fabulosa.
Bueno, te cae genial porque hablamos de pi.
¿Viste?
Pero la semana en las salas de cine no se pueden perder la película Madame Web. Cassandra Webb es una paramédica que enfrenta a sucesos que se han revelado de su pasado. Por supuesto, acudo a las salas de Cines Unidos a ver esta extraordinaria película con Dakota Johnson, que está... Esta es la próxima Meryl Streep, prácticamente, la están colocando así.
No, yo la veo más como Goldie Hawk, la veo como... va a ser popular, pero no, todavía no le veo esos dotes de gran actriz. Pero sí es muy popular y me encanta las películas. Meryl Streep, la diosa.
Sí, es verdad. Ella no tiene comparación con nadie. No hay premio, no hay nada donde siempre me estuviste presente. Bueno, mira, esta serie en Prime está de enero de 2024, o sea, está súper caliente. De hecho, es episodio semanal. Eso que a mí me frustra muchísimo, pero bueno, ya van 3 episodios cargados. Cuando escuchen este episodio, estará montado ya el 4 episodio. Se llama Expatriadas. La vi porque aparece en la pantalla el primer nombre, aparece Nicole Kidman. A ver, ¿de qué va? Es muy tumultuosa la serie porque se desarrolla en Hong Kong, exactamente en el año 2014. Son tres mujeres estadounidenses, Margaret, Hillary y Mercy, una de ellas es japonesa, que vivió en los Estados Unidos toda su vida y se muda a Hong Kong. Se cruzan, ¿ok? Pero sucede una tragedia familiar que les cambia la vida completamente. La serie cuestiona varias cosas importantes y explora lo que se ocurre a los expatriados, más que todo a los americanos viviendo en Hong Kong, con muchas culturas completamente, vamos a decir, cerradas, como que no están abiertos con la migración. Sin embargo, estas personas obviamente están viviendo en ese país de forma temporal, porque obviamente eso es lo que se trata los expatriados, y creo que es importante distinguir cuál es la diferencia de un expatriado. Un expatriado es una persona que acude al lugar por razones puntuales, técnicas, experiencias, obviamente trabajo, tiene que estar adaptado. Sí, y el expatriado tiene que estar consciente que tiene que adaptarse a la cultura. O sea, el expatriado jamás llega a imponerse su cultura porque no es un traslado del país a este país, no. El país te está trayendo y tú te tienes que adaptar, ¿no? Esta serie hay muchos intercambios culturales, pero como estas americanas sufrieron una tragedia personal, entonces tienen que estar ligadas y unidas. Sin embargo, es una historia completamente donde ellas tienen que estar unidas, pero a la vez no, porque entonces es una situación súper extraña, pero es atrapante, es elegantísima la serie. Sabes que todo lo que es Hong Kong 14, todavía tú decías, Dios mío, yo no tengo nada de eso por aquí, ¿cómo se hace? Pero es demasiado atractivo. O sea, te atrapa la historia, porque realmente es un tema muy rebuscado. Yo pienso que la actuación de Nicole Kidman es una mujer muy triste, pero al mismo tiempo una mujer expatriada que tiene que manejarse con la cultura para manejar su desgracia, la que se está ventilando, ¿no? Estamos hablando que son tres episodios los que están montados ahorita en la plataforma, pero súper interesante, la serie Expatriados en Prime está muy bien hecha, me parece que el diálogo son muy tristes y a la vez son bien, bien convincentes y con muchos mensajes.
Ok, bueno, todo lo que hace Nicole Kidman tiene un grado de calidad superlativo, pero yo te voy a traer, ya hemos hablado de esta serie antes, Isa, pero la quinta temporada de Fargo es un espectáculo. ¿Y por qué? ¿Por qué la traigo? Porque no tiene nada que ver con las temporadas anteriores. Ninguna de las temporadas anteriores tiene que ver con la anterior. Cada temporada de Fargo es una historia en particular que se desarrolla durante 8 capítulos y ya cierra ahí y después vendrá otra temporada de Fargo. Está protagonizada por Temple Juno, que la deben reconocer, de Ted Lasso recientemente, aunque ha hecho cosas impresionantes. Jon Hamm, de Mad Men, y Jennifer Jason Leigh, que ella estuvo mucho tiempo fuera de lo que fueron las cámaras hasta que Tarantino hizo la película del viejo oeste y la trajo otra vez a la vida. Okay. Y Joe Carey, que yo te voy a decir, yo no lo reconocí como hasta el tercer capítulo. Él es el adolescente de Stranger Things.
¿Qué? Ajá, ¿cuál?
El adolescente de Stranger Things, sí, el que está empatadito con la flaquita.
Ok.
¿Te acuerdas? Okay, ellos son varios, claro. No, lo que es que yo me estoy yendo es el primer capítulo. Todos son unos muchachitos y hay dos adolescentes. Él es el chamo de pelo largo de la tienda de comida, de la feria.
¿Que él es latino?
No, él no es latino, se llama John Kerry. No. Acuérdate, los cuatro de Stranger Things. Están los cuatro de Stranger Things. Y después está 11. Y hay dos adolescentes que son los que los ayudan, los que están en el mall trabajando.
Hay uno de ellos que estoy segura que es mexicano o es venezolano. Sí, hay uno de ellos que es latino.
Pero él no es mexicano, él es gringuito, se llama John Kerry. Ahí uno lo vio a Stranger Things, tiene un personajito chévere. Aquí actuó espectacular. O sea, quiero verlo en su próximo proyecto porque es genial. Y David Foley, yo lo recuerdo de News Radio, una serie de los 90, ha hecho muchas cosas, pero me encantó verlo en esta serie. ¿Y de qué trata la quinta temporada de Fargo? Se centra en una historia que envuelve tanto a la ciudad de Minnesota, donde es clásico que ocurran las historias de Fargo, porque Fargo está en Minnesota, y Dakota del Norte en 2019. Como siempre, ellos arrancan diciendo que es una historia basada en hechos reales y todo esto, cosa que es mentira. Y la trama gira en torno a un ama de casa que se ve envuelta en un secuestro en el que ella es la víctima. Pero todo lo que sucede de ese hecho nos muestra algo un poquito más complejo. O sea, tú dices, bueno, pero ¿por qué quieren secuestrar a esta muchacha que en este caso es Temple Juno? No, bueno, lo que vas a ver después, tú dices, ya va, ¿a dónde va esto? O sea, que clásico de Fargo, es un poco compleja, un poco oscura. Te voy a decir, se tratan temas de violencia doméstica, maltrato, la fotografía de la época de 2019, todo este tema de Make America Great Again, los tipos medio separatistas de los estados estos medio locos. A diferencia de algunas de las otras series que vi, que fueron muy buenas, el estilo que los hermanos Coen impregnaron en la película del 94 se ve mucho mejor reflejada en esta temporada. Son 8 capítulos, brutal, en verdad, yo se las recomiendo súper abiertamente. Ojalá la puedan disfrutar. Game over. Después de disfrutar esto, Expatriada, Orión y la Oscuridad, Pitbull, o sea, ¿qué más? ¿Qué más quieren esta semana, señores? O sea, no, creo que no les alcanzan las horas, 40 horas de trabajo y 40 horas de ver series, películas, escuchar la música y todo esto.
Pero espérate un momento, más que todo es nuevecito, canciones nuevas, series nuevas, temporada nueva, todo es nuevo.
Pero bueno, recuerden que este episodio llegó a ustedes gracias a...
@SuboyosWorkshops, donde te enseñan a cobrar vida.
@IBQNH, su asesoría jurídica.
Y Cines Unidos, mucho más que película. Bueno, papito, temporada 15, otra vez.
Tomaste nota de las cosas que tienes que ver, ¿no? Y yo tomé nota, hay que ver las cosas.
Ay, pero toca hacer tarea, claro. Esto es demasiado. Bueno, menos mal que es de noche y yo estoy inspirada en las noches.
Bueno, pendiente de nuestras redes sociales, pendiente de nuestra playlist en Spotify, para que no se pierdan no solo las canciones y artistas que recomendamos, sino otras cosas que vamos incorporando. Y bueno, Isa, pórtese mal.
Siempre.
Cuídese y estamos hablando la semana que viene.
Recuerda que media hora están todas las plataformas y siempre vamos a estar como media hora, porque media hora
es suficiente. Bye, Isa.
Chao, papito. Bye.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
I am trying to do with my life something which few people try to do. And this influences thinking and consequently my action.
What is it you're trying to do with your life?
Play the piano for people.
I'm not clear. How is it that playing the piano for people has eventually resulted in your being here in the hospital?
Your plans.